Cadena de Datos, segunda temporada. De este lado, Andrés Vázquez, desde Córdoba, en Argentina. En el día de hoy tengo el gusto de que me acompañe Florencia Cerale, argentina radicada en Washington. Ella trabaja como consultora en temas de datos abiertos y gobierno digital. Es licenciada en Economía por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, y tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, también de Argentina. Hola Florencia, buenas tardes, ¿cómo estás? Por tomarte un rato.
No, y gracias a vos por darme este espacio.
Bueno, el primer motivo, tengo que decir el primero porque después empecé a ver un poco más y vi que había muchas cosas interesantes que nos podías contar. El primer motivo por el cual te convoqué, Florencia, fue porque leí una nota muy interesante en el blog Gobernarte del BID que vos escribiste, que se llama Los datos abiertos en América Latina, no, perdón, el Datos abiertos para emprendedores, una inversión que rinde en el blog Gobernarte del BID. Y antes de entrar a algunas preguntas específicas sobre eso, te quería preguntar un poco antes que eso, ¿cuál fue tu primer proyecto relacionado al mundo de los datos abiertos? ¿En qué año, en qué momento, con qué proyecto empezaste?
Bueno, te cuento. Mi primera experiencia con los datos abiertos fue en 2017, allá por el Condatos, que fue en Bogotá, donde, bueno, conocí a un montón de gente del ecosistema y, bueno, empecé a adentrarme en este mundo tan interesante de los datos. Y ahí, bueno, por mi trabajo sobre todo, empezábamos a pensar qué tipos de proyectos podíamos hacer en temas de datos abiertos, y nos dimos cuenta que América Latina y el Caribe es una de las regiones más abiertas, tiene entre los 20 tiene cuatro líderes en temas de apertura, tiene más de 200 portales, adhesiones de la Carta Internacional a nivel nacional y subnacional. A la hora de mirar el barómetro, nos dimos cuenta de que, bueno, en términos de transparencia, de readiness, estaba bastante bien, pero tenía el desafío de mejorar el uso y el impacto en temas de datos abiertos. Entonces,
¿te acordás? Perdón, seguí.
Sí, sí.
Te quería preguntar si te acordás en aquel evento al que fuiste, si hay algún proyecto que te llamó la atención, o que te inspiró, o que te gustó, o que te llamó la atención.
Bueno, en ese momento Argentina estaba ya fortaleciendo su estrategia de datos abiertos, México ya estaba, a pleno con su estrategia de apertura, Uruguay ya era un jugador de hace varios años, y claramente los proyectos que más me llamaron la atención son Por Mi Barrio, Tu Servicio, porque eran un intento de acercar la ciudadanía, al gobierno, a través de los datos, y también me parecen proyectos que logran democratizar el uso de los datos, porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros decimos, bueno, no, los datos abiertos nos lo imaginamos en datasets o en grandes bases de datos que cuestan mucho descargar, y también, digamos, hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que están trabajando para que la ciudadanía pueda acercarse a estos proyectos de apertura a través de apps, a través de portales donde pueden votar, donde pueden hacer reclamos. Entonces, esos son como los proyectos.
Es muy interesante. Y yendo más a tu nota en particular, veo que tomas una arista de los datos que a mí me parece súper valiosa, y es que más allá de la mirada sobre los datos en cuanto a transparencia, hay una mirada económica para que empresas y emprendedores aprovechen, y hay una parte de tu nota, vos decís que los datos generan crecimiento económico. Quería preguntarte, ¿cómo es que eso pasa? ¿Cómo es que los datos dejan de ser algo para la transparencia y ya empiezan a ser activos económicos? ¿Qué puedes comentarme con relación a eso?
Sí, te cuento. Esto es algo que está un poco más arraigado en Europa, o hay algunas ciudades, por ejemplo Londres, que está trabajando hace muchos años en esto, y es acercar a una comunidad, como es la comunidad emprendedora, a generar modelos de negocios que utilicen datos abiertos que abren los gobiernos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Transport for London, lo que hacen es trabajar con emprendedores para ver qué datos están utilizando y qué apps y qué portales y qué tipo de información se está generando alrededor de los datos que se abren. Y se está haciendo una medición de cuánto se mejora el transporte público, pero también cuánto se mejoran o cuánto valor económico se genera alrededor de ese uso. El tema de utilizar los datos abiertos con un fin económico o para generar valor económico en América Latina es algo que está empezando. Por ejemplo, en Condatos Quito este año realizamos un taller con emprendedores donde, bueno, empezamos a entender qué eran lo que estaban necesitando de los gobiernos para empezar a utilizar datos abiertos. Y claro, ahí nos dimos cuenta de que quizás el discurso del valor económico no está tan digamos, instaurado como está en otros países, y sobre todo porque bueno, hay algunos temas, ¿no? Primero, por ejemplo, a nivel de gobierno, las instituciones que trabajan con los emprendedores no son las mismas instituciones que trabajan con datos abiertos. Entonces ahí ya tenés un primer tema, ¿no? Como que no se están coordinando lo suficiente para decir, bueno, mira, tengo un emprendedor digital que quiere trabajar en temas de datos de inmuebles y la ciudad no lo está abriendo de la manera adecuada. Ahí ya tenés temas de calidad, de interoperabilidad, de uso,
sí, sí.
De que, bueno, o sea, con temas de transparencia también. ¿Por qué? Porque hay muchos datos que están abiertos pero no tienen el formato adecuado para que sean machine readable o no tienen la calidad suficiente o la agregación como para que los emprendedores puedan utilizarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En las grandes empresas se resuelve explotando datos o generando datos y haciendo bases de datos privadas, pero los emprendedores que recién están empezando, que están comenzando a adentrarse en el mundo de los datos abiertos, es como un poquito más difícil, ¿no? Entonces, el gobierno ahí tiene un rol fundamental en apoyar regulaciones, en generar iniciativas. Bueno, también, voy a nombrar muchos casos de Reino Unido, pero porque, digamos, ellos ya vienen trabajando mucho, pero por ejemplo hay una iniciativa que se llama el Open Data Challenge Series, que lo que hicieron fue nombrar retos públicos y ver cómo los podían resolver los emprendedores. Entonces ahí se abrieron bases de datos, se utilizaron datos abiertos y se generaron proyectos alrededor de estos retos públicos que había que resolver. Y a partir de ahí también, bueno, surgieron varios emprendimientos y eso, ¿no? O sea,
tomo el ejemplo porque me parece que el que nombraste recién de transporte, yo tomé algunas notas con respecto a eso. El gobierno fomenta que se hablen datos de transporte, los emprendedores toman esos datos de transporte y generan aplicaciones que le dan información a la gente para que más eficientemente pueda y de una manera más cómoda pueda usar el transporte. Entonces, se usa más transporte público, eso es un beneficio para todos los que se transportan en una ciudad, se genera beneficio económico para las aplicaciones que buscan alguna forma de monetizar eso, y para las empresas de transporte también es un beneficio porque tienen más clientes, ganan todos ahí. Ese sería más o menos el modelo.
Sí, sí, totalmente. Bueno. Lo que hace Reino Unido también es hacer encuestas a los emprendedores. Entonces, esos números salen de directamente de los emprendedores que están usando los datos, que le dicen, bueno, mi volumen de negocios ahora es tal. Es como un ida y vuelta, ¿no? Porque también si no se crea esta sinergia o este vínculo, el gobierno no va a poder abrir los datos que están necesitando. Entonces, si no hay ahí un canal de comunicación y datos que puedan mostrar que eso realmente vale la pena, en eso vale la pena invertir, digamos, no se va a llegar.
Exacto. Vi otro ejemplo en la nota en el que me sorprendió que hay un proyecto que se llama Labora en México que identificó efectivamente negocios con datos y esta colaboración pública-privada que se dio incentivó, dice la nota, la creación de 17 nuevas bases de datos, que es como lo que me contás en Reino Unido, pero acá más cerca en América Latina. ¿Te acordás qué bases de datos se abrieron o cómo fue esa colaboración público-privada?
Sí, Labora fue un piloto que se hizo a través de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional, donde se hizo un llamado a emprendedores, un llamado general para decir, ok, estamos buscando firmas que quieran emprender con datos abiertos. Y el sentido, digamos, vinculado al emprendimiento era como bastante amplio, ¿no? Porque iba desde la idea hasta ya tener un producto mínimo viable. Y lo que se les hizo es un acompañamiento constante, primero para ver qué tipos de datos estaban necesitando. Se hicieron mesas de datos donde se involucraron a funcionarios de otras dependencias para ver si se podían abrir, bueno, estas 17 bases de datos, pero también las bases de datos que estaban abiertas, si se podía como mejorar la calidad o se podían integrar con otras. Entonces, Labora es una experiencia súper, súper interesante que esperamos que otros países de la región puedan implementarla porque, digamos, es, bueno, Colombia quizás tiene una, ahora si querés podemos hablar también de APSCO, sí, tiene dale, como una tradición más sostenible en el tema. Esto fue un piloto y el segundo Labora todavía no llega, pero bueno, fue un momento de escucha activa, o sea, de escuchar a los emprendedores, ver qué necesitan, ver qué están haciendo, qué bueno. Y además que fue súper interesante.
Bueno, y tengo un caso más que en este caso no es iniciativa del gobierno, sino de una organización civil a tu servicio en Uruguay. Mediante pedido de acceso a la información y alguna especie de reclamo, consiguieron que se abran datos de los servicios de salud, de las obras sociales, y eso generó que la gente tuviera muchísima mejor información para elegir cuál era su servicio de salud. ¿Cómo fue ese caso?
Sí, a tu servicio fue un vínculo entre el Ministerio de Salud en Uruguay y la organización Data, que lo que hicieron fue ver un montón de registros vinculados a las prestadoras de salud en Uruguay y digamos todos los datos que tenía el Ministerio de Salud vinculado a eso. Y bueno, según el modelo de prestación que tiene Uruguay, se podían la gente se podía enrolar en, o sea, podía cambiar su prestador, creo que era dos veces al año. Entonces lo que hizo tu servicio es mostrar información para que la gente pueda tomar decisiones informadas de si se quedaban con su prestador actual o podían cambiar a otro. Y ahí se generaron un montón de indicadores de calidad vinculados a la información que tenía el Ministerio de Salud. Por ejemplo, el precio promedio de atención, la calidad del servicio. Y en muchos casos, claro, al abrir los datos, hay un estudio de Fabricio Scrollini que cuenta ahí los resultados de a tu servicio, se tenían, por ejemplo, reducciones en los precios de los medicamentos y de las prestaciones, como que,
buenísimo.
Claro, al mostrar esa data tuvo un montón de resultados, porque la gente, claro, o sea, lo que no podés medir, intervenir lo que no podés medir, no, es como, entonces, bueno, a tu servicio fue un gran ejemplo éxito. Que también, sí.
Y un invitado me dijo en una entrevista una vez que los datos son como parte de la infraestructura de la ciudad, que un gobierno puede hacer un puente o puede abrir datos y las dos cosas van a ayudar a que la ciudadanía y las empresas se desarrollen. ¿Te parece que lo podemos mirar así, que abrir datos es como agregar una nueva infraestructura a tu ciudad que va a ayudar a las empresas?
Si tenés un mecanismo que te permita conocer a la demanda, sí. Ahora, eso es un desafío, ¿no? Bueno, la ciudad quizás es mucho más visible porque las ciudades generan un montón de datos y son el primer bastión del gobierno, ¿no? Es donde realmente está el cara a cara entre el vecino, la vecina y el gobierno. Pero sí es muy necesario como establecer mecanismos donde se encuentren y también, digamos, se entienda la demanda y las necesidades. Si no, es...
Bien, o sea, no es que yo abro los datos y mágicamente los emprendedores van a venir. Es parte de la política pública de apertura es fomentar que ese ecosistema opine, use y pida cambios. Eso
sí,
es así.
Sí, total retroalimentación. O sea, si no hay retroalimentación, la apertura se queda solamente en tener una base de datos bonita en un portal. Lo mismo, o sea, ahora estamos hablando de emprendedores, pero lo mismo hay un montón de colectivos que necesitan utilizar datos para visibilizar sus demandas y ahí también, o sea, ahí hay que abrir canales con la ciudadanía o con las organizaciones para ver qué datos están necesitando para poder mostrar que ahí hay un problema y que hay que resolverlo.
Y en esto de vos me dijiste al principio que América Latina tenía 4 o 5 gobiernos líderes en materia de datos abiertos entre los mejores 20 del mundo, pero te quería preguntar en relación a salir a buscar el ecosistema, fomentarlo y generarlo. ¿Estamos bien? A mí me da un poco la sensación de que me contaste el proyecto Labora, apps.co, lo que pasó con tu servicio. ¿Te parece que tenemos la suficiente cantidad de casos? ¿Te parece que es parte, que tenemos mucha transparencia y poco de esto, o estamos también bien en esto?
En términos de uso, son, la verdad, algunos los países que están relativamente bien. Por ejemplo... bueno, sí, en la publicación que aparece abajo del
blog de
los datos abiertos en América Latina y el Caribe, tiene un capítulo donde analizamos el barómetro de los datos abiertos y vemos a los países en términos de preparación, implementación e impacto. Entonces ahí tenés países como, bueno, que también coinciden con los líderes, ¿no? Como México, Brasil, Colombia, que están bastante bien en términos de impacto y de uso, pero el resto de América Latina se ha concentrado un poco más en la preparación, que, bueno, obviamente si hay países que todavía no tienen una tradición en términos de apertura grande, sí se espera que estén en la parte de preparación, pero no hay ningún país que haya como explorado la posibilidad de empezar por el uso. O sea, de decir, bueno, ok, la regulación la empiezo un poquitito después o voy haciendo camino al andar. Primero como que me pongo a generar un buen caso de uso que me permita como lograr visibilidad y juntar adeptos y después, digamos, sigo como abriendo datos.
Bien.
Sí, y ¿sabes qué? También en términos de medición de impacto. O sea, todas las menciones que hay en el blog en cuanto a los billones, los trillones que generan de valor económico que generan los datos abiertos, son todos casos de Europa. O sea, de España, de Reino Unido. Bueno, hay un estudio de la Unión Europea también donde intenta hacer la medición. En América Latina todavía no encontramos una medición rigurosa para poder decir, bueno, este es el valor económico alrededor de... o sea, ni siquiera te digo a nivel global de un país, a nivel de una aplicación o a nivel de un sector. Entonces hay como que empezar a pensar cómo medimos eso para que nos pueda ayudar a hacer sensibilización y a poder comunicar de la importancia de abrir datos de calidad.
Bien. Para afuera pareciera que las empresas y los emprendedores están empezando a buscar datos para sacarle el valor. ¿Te parece que eso falta en los gobiernos? O sea, los funcionarios, los que toman decisiones, ¿se sientan a una mesa a mirar datos para también tener éxito en sus políticas públicas o para monitorearlas y mejorarlas, para lo que sea? ¿Te parece que eso está pasando más afuera de los gobiernos que adentro, o también en los gobiernos lo ves con futuro?
No, eso está empezando a pasar. Por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires es un caso donde se generan un montón de actividades al año donde se juntan todos los funcionarios encargados de la apertura de datos, se diseminan temas importantes como data analytics o cursos de data science para poder explotar esa información, y se hace mucho hincapié en abramos datos de calidad. También hay otra cosa que, bueno, está vinculada también al tema del uso de datos por parte de emprendedores, que a veces al funcionario público, o sea, tiene la obligación de abrir datos, pero quizás si hace media milla más, lo logra abrir con la calidad necesaria para que un emprendedor lo pueda utilizar. Y ahí es muy importante que las oficinas nacionales o que las oficinas como responsables políticamente, ¿no?, de la apertura de datos, hagan sensibilización. Por ejemplo, Hilda hizo un curso dedicado exclusivamente a funcionarios públicos, y bueno, también se llamaron a algunas personas de la academia para diseminar la importancia de abrir datos y utilizar datos para generar política pública basada en evidencia.
Buenísimo.
Y eso es algo que está pasando en América Latina hace 2 años. Y bueno, el curso de Hilda se implementó en Costa Rica, en Uruguay y en la provincia de Mendoza. Entonces, sí, esperamos que haya muchos más países, muchas más provincias y ciudades que lo puedan hacer.
Bueno, y hablamos de datos públicos. En el caso de tu servicio, me parece que los datos, si bien son de la salud pública, están relacionados a empresas privadas. Te quería preguntar si además de los gobiernos alguien más tiene que abrir datos, porque no sé, estoy pensando en universidades, en sindicatos, partidos políticos, cámaras de comercio. ¿Esta infraestructura es solamente datos públicos o ya hay otros actores? ¿Están, no están, deberían estar?
Sí, o sea, todo el que tiene datos que no atenten contra temas personales o temas de seguridad nacional, que digamos son las únicas excepciones a la apertura, deberían pensar la manera de empezar a abrir datos. Por ejemplo, en el sector privado hay una iniciativa que se llama Data Collaboratives, que lo que hace es generar incentivos para que las empresas liberen datos. La academia también muchas veces para hacer investigaciones genera bases de datos, muchas veces construidas de encuestas, de hogar o por ejemplo tomando datos de terreno, pero digamos tiene bases de datos súper ricas que podrían ser utilizadas por organizaciones de la sociedad civil para, por ejemplo, lo que decíamos antes, de visibilizar demandas o poder contar un problema. Entonces sí, es súper importante empezar a involucrar a otros actores del ecosistema que se animen a abrir datos.
Bueno, tengo una pregunta un poco más yendo a lo laboral o personal, si querés. Si te convocara el presidente del país que vos quieras a tener una función más de decisión política, alguna secretaría, algún ministerio vinculado a estos temas para desarrollar fuertemente esta agenda sobre la que tanto conoces, ¿vos aceptarías? ¿Es algo que te gustaría? ¿Es algo que preferirías no hacer?
Ay, qué difícil. Qué difícil hablar de uno.
Sí.
No, me encantaría, obviamente.
Sí, aceptaría.
O sea, la verdad es que sí.
¿Te parece que falta un poco de ese compromiso en actores que están o en la sociedad civil o en el sector privado de involucrarse? Porque es un lugar de exposición y seguramente no debe ser una tarea fácil que exige un porcentaje de tiempo y de esfuerzo, en algunos casos muy grande. ¿Te parece que falta un poco de compromiso de los actores afuera o te parece que estamos bien?
No, yo creo que en América Latina estamos bien. Sí faltan algunas cosas, pero me parece que es más un tema de comunicación, de mostrar lo que estamos haciendo. No tanto de falta de compromiso ni ganas. Me parece que tenemos un ecosistema súper vibrante que está haciendo un montón de cosas y hay que empezar a diseminarlas también para que los que vienen aprendan de los que ya hace rato que están y que ya han hecho cosas y que algunos se han equivocado y a otros les ha ido muy bien, pero que han tenido la oportunidad de iterar ideas y de poder innovar. Entonces, me parece que sí, que es, como comunidad tenemos como que empezar a compartir un poco más, ¿no? Y entender que también los errores son parte del aprendizaje. Eso Exacto. también, porque siempre compartimos todo lo bueno que nos pasa, sí, sí, lo lindo, sí, sí. Y no contamos, mirá, me equivoqué. O sea, quise hacer esto y me di cuenta que no, la verdad que abrí este dataset y nadie lo está utilizando. Quizás encontrás del otro lado a alguien que te dice, no, mira, la verdad es que no lo están utilizando porque, no sé, o no tienen la calidad o no estás hablando con la persona adecuada que lo pueda utilizar. Me parece que va Perfecto. Por ahí. En mi opinión, ¿eh?
Sí, por supuesto. Última pregunta, Florencia. Este podcast se llama Cadena de Datos porque la idea es ir encadenando los invitados a través de las personas que participan de las entrevistas. ¿Qué actores te parece que dos o tres personas que te parecería interesante poder convocar este espacio?
Vinculado a lo que estamos, a datos estamos abiertos. Hablando de datos abiertos. Porque yo estaba pensando nominar a las personas que participaron en el panel y en el taller que tuvimos en Quito, que, Perfecto. Bueno, tuvimos a dos personas de gobierno, uno es Martina Laluz de Ciudad de Buenos Aires y otra es Aura Cifuentes, que trabaja en la Dirección Nacional de Planeamiento de Colombia, que fueron panelistas y contaron sus experiencias de trabajo con emprendedores.
Buenísimo.
Y después, bueno, en nuestro caso emblemático de datos abiertos y emprendimientos, que es Properati, ¿no? Que está...
Martín Zarzales.
Claro, que tiene... O sea, lo bueno de Properati... Perdón que no hablamos tanto de Properati, pero ese es un súper ejemplo. Tiene embebido el tema de la apertura desde que empieza, ¿no? O sea, abre datos que en algunos, digamos, otros ejemplos de soluciones similares no necesariamente los abren, ellos deciden abrirlos.
Yo creo que son los únicos. Sí,
y además, cuando llegan a una ciudad, trabajan codo a codo y demandan que les abran datos, que con determinados formatos, y es un trabajo súper interesante, regional, y que además se está extendiendo a muchas ciudades.
Perfecto, perfecto. Bueno, te tomo todos estos casos, Florencia. Te despido agradeciéndote muchísimo por este tiempo que te tomaste.
No, gracias, Andrés, a vos.
Bueno, un abrazo, nos vemos.
Un abrazo, chao.